Mesa del Jair, buenas tardes. Ahora vamos a hablar de las voces silenciadas, memorias vivas, víctimas saharauis y vascas del franquismo. Y es que si algo tienen una todos los pueblos, es precisamente la memoria. Así que vamos a tener la oportunidad de asistir a un diálogo entre víctimas saharauis y víctimas vascas del franquismo. En representación de los colectivos de víctimas saharauis nos acompañan Judej Ahmed Lmaddel y el Imam Ibrahim Ahmed Salem. Y en representación de las víctimas vascas está con nosotros Josu Ibarguchi y también está Nerea Martínez, que la vamos a poder ver en diferido a través de la pantalla. Buenas tardes, Nerea. Y va a dinamizar esa mesa una persona que conoce muy bien y que sabe muy bien de lo que estamos hablando, que es Irantxu Mendia, directora del Instituto EGOA. Muchas gracias.
Eskerrik asko, Ebaba, berriro ere. Lehenik eta behin utziko diazue tarte txiki bat hartzea, ze lehen nire hitzartzean astu dut eskerronekoa izatea. Por tanto, me permitís estos segundos para ser agradecida con el equipo motor detrás de esta jornada y de tanto trabajo en torno a la solidaridad con el Sáhara Occidental. Para el caso, me gustaría nombrar con nombres y apellidos del equipo de EGOA, Tatiana Montenegro, gran artífice también de que estemos aquí hoy, de que esté yendo todo como está yendo. Andrea Gago también en la parte comunicativa, gran trabajo, y en conjunto a todo el equipo de EGOA, pues mi agradecimiento. También por la parte de Euskal Fondoa, al apoyo siempre incondicional de Juanma Valerdi, ¿verdad? Y al trabajo ingente de Itxaso Anduesa. ¿Dónde estás, Itxaso, por favor? Itxaso, Orche, se va y baita. Nagore García, de la parte comunicativa de Euskal Fondoa, Noemí de la Fuente, también gran implicada por parte del Ayuntamiento de Bilbo en la jornada de hoy. Son personas que, bueno, pues que venís haciendo ese trabajo de hormiguitas, y como digo, que hacen que todo esto sea posible, ¿no? Es que recasco, benetan. Vale. Bueno, y efectivamente, esta es una mesa de diálogo, de encuentro entre personas, colectivos, pueblos, con muchos elementos en común, ¿no? Que yo mencionaba antes y hacía referencia, pues, al derecho a la autodeterminación, pero también a ese ser víctimas del franquismo, de los crímenes franquistas, ¿no? La mesa, pues, tiene esa denominación de voces silenciadas, memorias vivas, ¿no? Víctimas saharauis y vascas del franquismo. Retomo aquí para esta pequeña introducción, pues, una idea que ha lanzado antes Carlos Beristain, en el sentido de que el trabajo de memoria, pues, comienza con un acto de desobediencia, decía, ¿no? Y es verdad, o sea, son estas personas las que estáis en la mesa, los colectivos que representáis, realmente las y los desobedientes, ¿no? Desobedientes al manto de silencio que se quiere imponer, ¿no? A la injusticia, finalmente, ¿no? Desobedientes, insumisas, insumisos, resistentes, ¿no? Y que hay que reconocer que incluso todo el aparato, digamos, jurídico-político que representa lo que hoy en día se conoce como justicia transicional, y los pilares de la justicia transicional, que son verdad, justicia, reparación, no repetición y memoria, que todo ese aparataje tiene que ver con la lucha de la gente, la lucha de las víctimas, ¿no? Entonces, es el movimiento social, el movimiento político, el que finalmente acaba moviendo también otro tipo de marcos, incluido lo jurídico, ¿no? Hace falta ese expertise, pero incluso en ese expertise, las y los desobedientes se acaban poniendo tanto las pilas, ¿no? Que a veces son auténticos abogadas. El dolor acumulado también que llevan las víctimas hace que tengan que trabajar toda la parte psicológica, ¿no? De salud mental, de cómo recuperarse, de cómo sanar, de convertirse en psicólogas para sí mismas y para las familias, la gente que les rodea. Entonces, psicólogas, enfermeras de profesión como Judith, que ahora le voy a presentar, y como digo, abogadas, abogados, sociólogas, todo eso, todo ese, esa sabiduría es parte del aprendizaje en este camino, ¿no?, de exigencia de justicia de las personas que tenemos ahora aquí y, como digo, los colectivos que representan. ¿Me permitís, por tanto, presentarles? Y después pues le entramos un poco a la reflexión conjunta. Mencionaba ahora a Judith, disculpa por pronunciar seguramente muy mal tu nombre, pero Judith Hatzmeck Lemadel, ella es enfermera, decía, de profesión, participante activa en AFAPREDESA, ¿no?, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, y representa, como digo, esta resistencia, esta memoria, esta dignidad del pueblo saharaui. Ella es hija de Ahmed Lemadel Elbou, detenido y desaparecido por las fuerzas marroquíes en 1976, cuando era, en ese momento, policía territorial en esa provincia 53, ¿no?, del Estado español. Es hija también de Embarca Alina Mustafa, una de las fundadoras de AFAPREDESA. Y su historia familiar pues es una historia de lucha permanente por sobrevivir, por conocer el paradero también de su padre, por reclamar justicia. En un informe de 2010, Marruecos afirmó que su padre había sido condenado a muerte por un tribunal militar permanente de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes y que había sido ejecutado en octubre de 1976. Y, sin embargo, no hay constancia oficial de esa sentencia ni, desde luego, jamás se le han entregado los restos a la familia, de forma que su búsqueda continúa. También quiero presentaros a el Imam Ibrahim Ahmed Salem. Es abogado orgulloso del ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya, que ahora veíamos juntos el carné, ¿verdad? Es portavoz de la Asociación de Amigos y Familiares de Basiri, de quien ya hemos dado algunas referencias, ¿no?, a lo largo de este día. Recordemos, por tanto, que Basiri fue un destacado dirigente saharaui en la lucha anticolonial, quien fue detenido y desaparecido por las autoridades españolas franquistas en junio de 1970, tras esa dura represión por las manifestaciones en Semla, ¿no?, y cuyo paradero pues sigue aún siendo desconocido. Nerea, arriba, Nerea Martínez Aramburu Zabala, pues es participante activa también y portavoz de la Asociación Marchoa Giru, el CARTEA, Asociación 3 de marzo, que recuerda el asesinato de 5 trabajadores en el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Ella es sobrina de una de esas personas asesinadas ese día, es sobrina de Pedro María Martínez Ocio, ¿no?, asesinado por la policía armada. Y Josu Ibargutxi, gurekin ere dagona, hemen Euskal Herria aski ezaguna be bai, baina miembro de la Asociación Goldatu, el CARTEA de presos y represaliados, represaliadas de la dictadura franquista, y asimismo es portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo. Entonces, bueno, esta es la mesa que tenemos, la gran suerte de poder efectivamente encontrarnos y quizá iniciar pues con un repaso de los colectivos en los que participamos, ¿no? O sea, de qué recorrido se ha hecho hasta ahora, también de cuál es el momento actual, ¿no?, en la lucha contra los crímenes franquistas, de dónde se están poniendo sobre todo las energías, de qué se está priorizando, qué está resultando como itinerario de mayor avance o de menor avance y por qué. Es un poco una puesta al día de cómo están los colectivos de víctimas en este momento. Os doy la palabra. Judith, ¿quieres empezar?
Vale, muy bien. Kaixo lagunak, buenas tardes a todos. Muchas gracias de todo corazón por darme esta oportunidad, por invitarme y por escuchar mi voz. Gracias también por vuestra solidaridad inquebrante. Los vascos sabéis muy bien lo que es llevar el dolor de una generación a otra. Lo que es también llevar el reclamar la justicia en la calle, en los juzgados y, por supuesto, en el corazón. Por lo tanto, vuestra memoria y la nuestra es una, es inseparable. Entonces, antes de nada, yo me llamo Khadija Ahmed Al-Muaddel, soy hija de Ahmed Al-Muaddel, es un policía territorial, es un desaparecido de guerra por las Fuerzas Armadas marroquíes. Entonces, mi padre, cuando fue en el 75, 76, cuando entraron en mi casa en Asmara, y entonces en aquel momento llevaron a mi padre, y cuando llevaron a mi padre yo tenía apenas un año y medio. Y mi hermana mayor tiene 4 años, y entonces cuando mi hermana la pequeña, pues cuando lo han cogido los marroquíes, mi padre no volvimos a verlo nunca hasta después de su desaparición por unos días. Nació mi hermana, la pequeña, la tercera. Y entonces, en aquel momento, mi padre tampoco no llegó a saber si ha tenido una niña o no. No llegó a saberlo. De aquel momento estaba mi madre embarazada de ella, entonces por eso nació unos días después de su detención. Entonces, en el 70 y en el... Bueno, mi madre nos llevó, fue una fundadora de la FAPREDESA, y entonces nos llevó al exilio. Es nuestro destino, como el destino de todos, de muchos de los saharauis, desgraciadamente. Y entonces nosotros tuvo que ocuparse y ejercer de padre y madre a la vez, llevarnos al exilio, aguantar lo que es el exilio, las durezas del exilio en los campamentos de refugiados de Tinduf. Hemos crecido todas entre lo que es lo que los campos de refugiados, hemos crecido todas, y al mismo tiempo mi madre llevando el labor doble de padre y madre a la vez, y al mismo tiempo esperando que algún día podrá volver mi padre y podrá encontraremos con él. Nosotros hemos vivido una vida muy dura, al igual que muchos saharauis, pero nosotras en especial hemos vivido prácticamente sin padre. No llegamos a conocerlo, ni siquiera... sabemos lo que es tener un padre, lo que es tener el cariño de un padre. Y entonces tuvimos que, llevando este duro sentimiento a lo largo de nuestra vida en los campos de refugiados, y entonces hasta que algún día, en el 2010 es cuando, mediante un informe de internet, por parte de los marroquíes, dijeron que han detenido a que mi padre, lo han sentenciado a muerte. Entonces es un poco muy duro llevar esto. Y al mismo tiempo, nosotros, mi madre siempre aguantando día tras día, esperando año tras año, llevando lo que es criando las tres niñas en el campo de refugiados. ¿Sabéis lo que es la dureza y lo que es el exilio y lo que es viviendo en nuestro padre prácticamente no?
Tranquila.
¿Quieres que pasemos a más?
Sí. Voy a seguir. Voy a intentar.
¿Vas a seguir? Vale.
Sí. Hasta entonces tengo que seguir. ¿Cómo se puede? Prácticamente nosotros de nuestro padre solamente conocemos lo que es la foto solamente, que tenemos en un viejo pasaporte español. Es el único recuerdo que tenemos de él. Hasta que cuando vinieron las organizaciones de derechos humanos, tuvimos que arrancar la foto para poder enseñársela. Mi padre, según me decía nuestra madre, hablaba de él como un hombre valiente que aspira a un futuro mejor y desgraciadamente ese futuro lo han prohibido. Entonces, en el 2020, hemos vivido siempre con esta incógnita hasta el 2010, cuando salió el informe de Marruecos por la sentencia de muerte de mi padre. Entonces, mi madre tuvo que luchar según se puede, y en el 2020 murió mi madre con la incógnita de no poder. No poder hacerle un entierro y como cualquier ser humano. Pero bueno, nosotros ahora, eso todo, nosotros en primer lugar responsabilizamos, por supuesto, el Estado español, él siendo un policía territorial español con documentación española. Los españoles no han hecho, cuando salió el informe ese, los españoles no han hecho, o el gobierno español, las instituciones españolas no han movido ni un dedo. No han reclamado los restos mortales de él, ni han sabido su paradero, ni han entregado, ni se han movido por tener una injusticia, saber algo de él, ¿sabes? Presentar o una reclamación o algo sobre lo que es lo que pasó con él. Y por supuesto, pues nosotros seguiremos luchando según se puede, por lo menos hacer, ya que mi madre murió con este mal, con este mal, con este mal, mal momento, entonces, mal recuerdo, pues por lo menos nosotros que seguiremos luchando hasta que se haga justicia con él para contar por lo menos los restos mortales de nuestro padre y o reclamarlos o saber dónde está el paradero de los restos mortales. Por lo menos creo que está en nuestro derecho, creo que debe ser de haber una justicia y al igual que muchos prisioneros de guerra como víctimas también como él, víctimas del franquismo. Y nada más, antes de terminar, quiero proponer tres demandas claras y concretas al Estado español y a su gobierno. Que el Estado español exige formalmente a Marruecos la entrega inmediatamente de los restos mortales de mi padre, Ahmed Madel, y de todos los desaparecidos saharauis cuyos fallecimientos ha reconocido. Queremos enterrar a nuestros muertos, queremos encerrar el duelo que nos ha robado durante 49 años. Que el Congreso de los Diputados cree una comisión de verdad sobre la responsabilidad española en el abandono del Sahara Occidental y en el genocidio posterior, reconocido por la propia Audiencia Nacional en el 2015, auto del juez Pablo Ruiz. Esa comisión debe incluir a las víctimas y a las asociaciones saharauis. Tercero, que España reconozca oficialmente a las víctimas saharauis de la descolonización traicionada como víctimas del franquismo y la transición y establezca un fondo de reparación económica simbólica, igual que hizo con las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Nosotros simplemente estamos pidiendo justicia, nada más. Simplemente justicia. Creo que está en nuestro derecho, creo que debe de haber justicia en el mundo. Y nuestros seres queridos deben ser, ya que debe de haber una justicia que busque nuestros derechos de saber de los restos mortales de ellos y de enterrarlos como debe de haber, como un derecho para cualquier ser humano. Si no quiero alargaros más, también quiero que termino con la propuesta concreta que nace del corazón y de la experiencia compartida entre pueblos que han sufrido el olvido y la impunidad. Propongo que todos los colectivos vascos, las víctimas y los colectivos saharauis de víctimas, como la FAPREDESA, Familiares de los Detenidos de Gdemizik, Asociación de Víctimas de Minas y otros colectivos defensores de los derechos humanos, que firmemos un acuerdo en marco de colaboración permanente. Debemos de colaborar conjuntamente y hacemos un intercambio de experiencias en la lucha de la memoria y la justicia y también acciones conjuntas ante instituciones españoles y europeas. Gracias y gracias por todo y gracias por escuchar mi voz, que sé que no es la única voz entre muchos casos. Hay muchos casos de desaparecidos saharauis, al igual que nosotros, pero nosotros, gracias a vosotros, he tenido esta oportunidad para compartir vosotros, aunque mi duelo, que espero que también encuentro otras oportunidades para saber también algo más adelante sobre lo que es algo sobre los restos mortales de nuestros seres queridos. al igual que las otras familias de desaparecidos saharauis, que son muchos. Gracias. Y viva el pueblo español y el pueblo saharaui. Gracias.
Eskerrik asko, Judith. Eskerrik asko bereziak, especiales también por lo difícil.
Sí, verdad que sí.
Lo difícil que entendemos que es para ti, ¿no? Hablar con este dolor que siempre acompaña, sí, que siempre acompaña por el hecho en sí de haber perdido a un padre, una madre, un familiar, pero también por el hecho de ver negados tus derechos, ¿no? Además, ¿no? Es como una doble y una triple revictimización, ¿no? Y todo eso es la mochila también que los colectivos de víctimas, pues digamos, llevan permanentemente, ¿no? Es que ricasco, por tanto. El MAMI, también me gustaría que habláramos un poco de la asociación que representas. ¿En qué momento dirías que estáis? ¿Por dónde veis que están funcionando más las cosas, menos? ¿Qué priorizar?
En primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi agradecimiento a EGOA, a Euskal Fondoa, al Ayuntamiento de Bilbao, a la Delegación Saharaui, por abrir este espacio dedicado a las víctimas del franquismo, a la memoria y a la memoria de España. Y también agradecer también aquí a las personas presentes, a todas las personas que nos han apoyado en la logística. Agradecerles muchísimo también en esta ocasión. La verdad que un poco difícil poder añadir algo nuevo después de todas las intervenciones que hemos tenido aquí. Pero bueno, yo comparezco en nombre de la Asociación de Familiares y Amigos de Basiri, que es una entidad que se ha creado un poco para rescatar del olvido y de la opacidad la figura de Mohamed Sid Ibrahim Basiri, que como sabéis es un líder histórico saharaui que ha desaparecido en el 1970 bajo custodia del Estado español. Y 55 años después sigue en paradero desconocido. Entonces, la asociación nace en el 2012, realmente no parte de cero, hemos recogido el testigo de un trabajo que se venía haciendo desde hace muchísimos años, fundamentalmente por la Asociación de Amigos, la Asociación de Familiares de Presos Saharauis, por Abdeslam y toda la asociación, además de iniciativas personales, de amigos, de abogados, de asociaciones de amigos también del pueblo saharaui, que han ido un poco haciendo un trabajo a lo largo de estos años. Entonces nace la asociación porque aprovecha, digamos, el marco jurídico y normativo en España para crear una entidad que pueda dedicarse y recoger el testigo, como he dicho, y continuar un poquito la labor de esclarecer el paradero de Basiri como una figura emblemática de las víctimas saharauis, pero que no es realmente solamente la figura de Basiri. Y nace con tres objetivos, que es esclarecer la desaparición de Basiri ocurrida bajo custodia del Estado español, obtener reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado en este crimen de Estado y promover, digamos, la verdad, la justicia y la reparación para sus familiares y para la memoria colectiva de todos los saharauis. Desde la fundación de la asociación, que es una asociación de personas voluntarias, que ha empezado precisamente también en Asturias, que aquí está la compañera, se ha centrado básicamente, digamos, en intentar recopilar toda la información, todos los testimonios posibles, a través de entrevistas con compañeros de Basiri, intentar acceder a la información disponible, que como sabemos es uno de los grandes obstáculos en esta lucha por esclarecer la verdad de las víctimas, que luego ya hablaremos un poquito. Y se ha centrado básicamente en este trabajo. Concretamente, lo que hemos avanzado últimamente es intentar un poquito, con el apoyo de muchas personas que se han implicado en la asociación, a los cuales agradezco desde aquí Amnistía Internacional de Asturias, la Universidad de Oviedo a través de la clínica jurídica con estudiantes y profesores, para un poco ir consolidando el relato, un relato consistente sobre las circunstancias de la desaparición de Bassiri, pensando, digamos, en futuras acciones o actuaciones legales que se pudieran dar. La figura de Bassiri, que se ha hablado muchísimo, Bassiri es un intelectual, un periodista intelectual saharaui que estudió en Egipto, en Siria, y volvió al territorio del Sahara a finales de los años 60, pregnado, digamos, de las ideas de progresistas que había en el Medio Oriente. Volvió y un poco encendió, digamos, la mecha de la conciencia colectiva saharaui, del nacionalismo saharaui y, sobre todo, de la lucha por la autodeterminación y la independencia del Sahara Occidental, y se encontró con un ambiente más o menos propicio y creó, fundó el movimiento de avanzada de liberación del Sahara Occidental con otros compañeros. ¿Qué pasa? Que en 1970, coincidiendo con una manifestación, que eso sé que es repetitivo un poquito de lo que se ha hablado aquí, se hace una manifestación programada por el gobierno español, a la cual van miembros del movimiento para presentar las reivindicaciones del movimiento a España, que son básicamente, primero, de forma pacífica, una lucha pacífica, y la otra es la igualdad, por ejemplo, entre los españoles y los saharauis, y la otra es una transición pausada hacia la autodeterminación. O sea, que realmente las reivindicaciones son muy pacíficas, que no dan lugar a ningún motivo, ¿no?, para que haya pase lo que pase, como ha pasado el 17 de junio en el barrio de Zimbla, que es bastante conocida, ¿no?, la historia. Bassiri no estuvo personalmente en la manifestación, pero ese mismo día, cuando intervino la legión y disparó contra la multitud con muertos, con detenidos, él no quiso huir del territorio, porque se sentía una responsabilidad moral hacia las personas que han estado en la manifestación, hacia las personas que él representa, y no huyó del territorio, pudiéndolo haberlo hecho, porque otros compañeros en aquel momento, esta misma noche, aparecieron en la frontera, porque en la frontera de Mauritania, en Argelia, para escapar de la persecución y la represión que se iba a desatar ya inmediatamente. Se quedó y en esa misma madrugada del 18 fue detenido por las autoridades españolas. ¿Qué consta de esa detención, de esa desaparición? Y que es básicamente las pruebas que existen actualmente, es la ficha policial que tenemos, que todos vemos y conocemos, la ficha de detención con el número de... Sí, estas mismas fichas que vemos en toda la documentación, pero también testimonio también de compañeros de Bassiri que lo han visto en los últimos días. Y más tarde, ya investigaciones mucho más rigurosas de periodistas e investigadores. Una de las más completas es el testimonio del periodista Tomás Bárbulo, con su libro, que sí que ha arrojado más, digamos, más luz sobre el asunto. Confirmando que, según testimonio de militares de la época y funcionarios, ha sido ejecutado en las dunas entre la playa y el Ayun. Todo lo demás después se ha hecho muchos intentos para conocer la verdad, y siempre ha habido dos respuestas, para resumir un poquito, dos respuestas que han sido constantes de estos 55 años. Una respuesta que es la respuesta dada por la administración colonial española en sus últimos días, que ha sido transmitida a la misión de Naciones Unidas que visitó el territorio en el 74, también transmitida al Frente Polisario, que cuando se negoció un poquito el canje de los prisioneros españoles con el Frente Polisario, que Basiri había sido deportado a Marruecos. Incluso ha habido luego también todo tipo de informaciones de que había participado en los golpes militares en Marruecos, de que se había incorporado a Marruecos y hasta ahí se ha sido entregado a Marruecos. La otra respuesta, que es la que han dado los gobiernos a partir de la transición, a partir de la democracia, también una frase muy cortita. A todas las preguntas parlamentarias, proposiciones no de ley que se han hecho en el Congreso, peticiones de información a los archivos, peticiones que se han hecho desde Fapradesa, desde familiares de Basiri, la respuesta es no consta información. Incluso esa misma respuesta se ha dado a un requerimiento del Comité, me parece, Comité de Naciones Unidas de Desaparecidos. Esa es la respuesta, digamos, constante. Estas dos respuestas son las que han dado por parte de la Administración española. No sé si puedo continuar con lo que las posibilidades, las vías, lo que pensamos, lo que más o menos vemos que son las vías que se abren, o dejarlo en una segunda.
Está bien, como vamos, ¿sí?, a seguir en el diálogo. Pues,
bueno, por parte de la asociación, creemos que el marco jurídico español actual, como han hablado aquí las compañeras hoy por la mañana, tenemos dos, que es la Ley de Memoria Democrática, que descartó por completo cualquier referencia a las víctimas saharauis y a Basiri, pero sí que tiene posibilidades de ser, digamos, exploradas. Y esas posibilidades es para la asociación, poco vemos la figura de la fiscal de sala de la Ley de Memoria Democrática. Creemos que, siendo la asociación con derecho legítimo en el asunto, puede, pensamos y queremos un poco explorar esa figura de la fiscal de sala para ir instando a la fiscal de sala, que también apelamos a su sensibilidad, a lo que es la fiscal actual, que sabemos más o menos que tiene una sensibilidad, bueno, sabemos que conoce el tema, tiene esa sensibilidad, apelamos también a su sensibilidad para que desde la fiscalía promueva de oficio el acceso a la información, instar al gobierno español a ofrecer alguna información sobre Basiri y finalmente también, digamos, el reconocimiento y la inclusión de Basiri en el catálogo de víctimas del franquismo. Eso creemos que es una vía. La otra también es el proyecto de ley que hay actualmente en el Congreso sobre la transparencia y la desclasificación de documentos, que creemos que es también una vía de que se puede explorar, pero esa vía creo que es mejor también explorarla con los otros colectivos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando se estaba en debate la Ley de Memoria Democrática, había un debate de los grupos parlamentarios y se estaba proponiendo algo, que haya una referencia, que haya una enmienda sobre las víctimas saharauis, y que finalmente no han podido las fuerzas políticas incluirlo por la resistencia del partido de gobierno y de otros partidos. Queremos evitar que esto pase ahora con el proyecto de ley que hay en el Congreso sobre el acceso a la información. Queremos que se incluyan enmiendas que puedan directamente obligar al Estado español a desclasificar documentación relativa a la época española en el Sáhara Occidental. Eso es posible si, con todas las asociaciones y con todos los interesados, hacemos fuerza para que no se escape una segunda oportunidad de poder influir en los partidos políticos que negocian ese proyecto de ley. Creo que es una de las vías. La otra es, queremos también retomar el trabajo en el Congreso, queremos también ver la posibilidad también de llegar a organismos internacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, los relatores especiales. Todo esto queremos llegar también a eso, aprovechando, ¿no?, los que tienen más experiencia, los que ya han llegado, por supuesto el apoyo de AFAPRADESA, el apoyo de las entidades que también nos pueden ayudar, todas las personas que están implicadas en el ámbito de derechos humanos, pero también un trabajo también muy importante también que apelamos también y que queremos hacer y transmitir o llegar a las universidades, a la academia, que es también fundamental también el trabajo de la difusión. Queremos hacer más o menos enfocar nuestro trabajo. Somos una asociación de personas voluntarias, interesadas. Claro que no llegamos a todo, pero esa es la línea. Y creo que es algo que podemos compartir también con los colectivos que están aquí. No quiero alargarme más porque creo que estoy repitiendo demasiadas cosas.
Es que ricasco. Es que recasco el mami por presentarnos más a detalle, ¿no?, el origen y el recorrido de AFAB y también por compartir estas ideas sobre por dónde veis, digamos, ventanas de oportunidad, ¿no?, en el contexto actual, que si nos unimos efectivamente entre clase política, academia, asociaciones y todos los agentes posibles, pues quizá podamos abrir brecha ahí, ¿no? Vamos a pasar a hablar con Nerea, ¿bai? Jarraitzen gaituzu, Nerea, hortxe zaude?
Bai, hamen dago.
Oso ederki. Ba, berdina zuretzako, bai, gazteleraz, komentatzeko, ba, martxoak iruko esperientziatik, ze batez ere gailenduko zenuke, ez?
Bai, ba, arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko, jardunaldi hauetara gonbidatu izanagatik, para mi, para martxoak iru, es un honor compartir mesa con Judeix, el mami Josu, y me da mucha pena no poder estar hoy allí, trabajaba hasta las 2:30 y me he podido escapar un poco antes, pero no me ha sido posible ir. El nombre de las jornadas ya en sí yo creo que nos representa, ¿no?, contra el olvido, memorias silenciadas, pues es la lucha que en la Asociación 3 de Marzo en la que estamos, ¿no?, desde hace ya 50 años. Voy a hacer una muy breve introducción de lo que fue el 3 de marzo y posteriormente ya voy a explicar, que, como han hecho mis compañeras, las iniciativas en las que estamos trabajando. Bueno,
Nerea,
voy a compartir con vosotras...
Barkatu, alik eta gehien urbildu albazara zure mikrofonora?
Ez daukat mikrofonorik, ez daukat entzuten, lehenu entzuten zan.
Bai, asik eran ez, bai, igual hobeto orain.
Bai, entzuten da?
Bai. Aurrera, bai.
Es que mis recursos digitales son reducidos. Decía que voy a compartir con vosotras una presentación. No sé si la estáis viendo. A ver si se carga. Sí. Vale. ¿La estáis viendo? No os oigo.
Bye, bye, aurrera.
Ah, vale. Es que no os oigo, no os veo, es un lío. Bueno, decía que voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, Franco murió en la cama 100 días antes del 3 de marzo del 76. Y entonces, como podéis imaginaros, pues en Gasteiz ya se vivía en libertad, ¿no? Es lo que nos están diciendo. Pues no, mentira. Todas las que estamos sentadas en esta mesa sabemos que eso no es verdad, que Euskal Herria seguía siendo entonces un país carente de libertades y que 50 años después, pues como muy bien han explicado mis dos compañeros anteriores, pues que no se ha terminado de todo con el sistema franquista, ¿no? Porque si realmente nos está reconociendo lo ocurrido es porque ese sistema sigue todavía muy vivo actualmente. Entonces, lo demuestra, claro, la impunidad de los victimarios y de las víctimas que estamos aquí, ¿no? Entonces, en los meses posteriores a la muerte de Franco, en Vitoria-Gasteiz se desarrolló un movimiento asambleario obrero superpotente que pedía libertad, no solo derechos laborales, y la organización obrera fue tan potente que hizo temblar los pilares del Estado, ¿no? Entonces, lo que se pedía era la ruptura con el sistema franquista y el Estado lo que quería hacer era una reforma, del sistema, no una verdadera ruptura, ¿no? Entonces es cuando el 3 de marzo de 76 ya era la tercera huelga general que se hacía en los últimos meses, después de 2 meses ya largos de huelga y 2 días de huelga general anterior, que habían tenido también un seguimiento bastante masivo. Y esto fue una amenaza para el sistema franquista y por ello empleó la más brutal represión. Por la mañana ya el 3 de marzo hubo heridos de bala y por la tarde la policía rodeó y gaseó la asamblea que se estaba celebrando en la iglesia de San Francisco de Asís, que tenía 5.000 personas dentro. ¿Os podéis imaginar? Lo hicieron de forma consciente porque dejaron llenarse la iglesia de esas 5.000 personas, luego la rodearon, después la gasearon. Y cuando las personas no podían respirar en su interior y estaban intentando salir, y había otros que estaban intentando romper ese cordón policial, pues se liaron a golpes y a tiros, ¿no? Tal y como decían ellos en sus propias grabaciones, porque está grabado todas las conversaciones de la policía. Entonces, el resultado de esta brutal masacre pues fueron cinco obreros asesinados y otros 2 asesinados más en protestas solidarias que hicieron en Tarragona y en Basauri. Entonces, ese mismo día, alguien escribió en el suelo de la calle con la sangre de mi tío la palabra justicia, y es por lo que llevamos luchando estos 50 años. El pueblo de Gasteiz desde un primer momento ya supo lo que ocurría. Las familias también se organizaron desde un primer momento, pero no fue hasta el año 1999 que se creó la asociación, que ahí nos veis pues, a los jóvenes y las jóvenes de la asociación, como podéis observar en la imagen. Y bueno, pues llevamos estos 50 años pidiendo verdad, justicia y reparación, ¿no? Como estáis haciéndolo el resto de víctimas. Y he organizado un poco nuestras iniciativas o en lo que estamos trabajando en estos 3 ejes. Vale. En el eje de la verdad, tenemos que destacar que hemos avanzado mucho en transmitir lo que ocurrió. Se realizan visitas guiadas por el barrio de Zaramaga, se contextualizan las luchas obreras de entonces y se explica sobre todo por qué ocurrió lo que ocurrió. Entonces, son unas visitas audioguiadas, así estarían como yo, con los pinganillos, llevarías el MP3 o son unos audios que están en internet que se pueden descargar y se realizan alrededor del viaje del barrio de Zaramaga visitando 5 diferentes instalaciones artísticas realizadas por 5 mujeres. Fue hace muy poco cuando nos dimos cuenta de la importancia del papel de la mujer en las luchas del 3 de marzo, que es un papel de las mujeres suele estar bastante silenciado en este tipo de luchas y es algo que queremos, a partir de que nos dimos cuenta de que lo estábamos incluso nosotras mismas visibilizando, pues estamos intentando darles más bueno, la importancia que merecen, ¿no? Y bueno, cada vez son más personas las que realizan estas visitas, sobre todo alumnado de secundaria, de bachiller, de universidad, grupos de amigas, amigos, euskalteguis, etcétera, o las escuelas de idiomas. Entonces, es una opción que tenemos para contar lo ocurrido. Si estáis interesadas en hacer la visita, en la web, nuestra web vais a encontrar el link que aparece ahí abajo en la pantalla que pone visita guiada en castellano o visita guiada en euskera, y son visitas gratuitas, tú reservas una y listo. Ya tenéis una excursión para hacer a Gasteiz. Y luego, aparte de esto, tenemos una unidad didáctica que hemos renovado recientemente, que también está a disposición de los centros educativos y tenemos colgado en la web. Entonces, cuando yo hablo de cuáles son los avances, siempre cuando hicimos una reunión previa para hablar entre las personas que íbamos a participar en la mesa, yo insistí mucho en que es importante no quedarnos solo con fijarnos únicamente en el eje de la justicia, porque si nos fijamos justo solamente en el eje de la justicia, que no depende de nosotras, podemos tender a frustrarnos y pensar que no estamos avanzando, pero se pueden avanzar en los otros ejes. En cuanto a la justicia, lo dicho, nosotras todos los caminos que hemos abierto en el Estado español nos han llevado a los dos mismos sitios. A la ley de amnistía, nos dicen que los crímenes estarían amnistiados, por la ley de amnistía o que habrían prescrito. Pero los crímenes de lesa humanidad ni prescriben ni pueden amnistiarse. Entonces deben ser juzgados y así está siendo en la querella argentina que luego Josu Ibarguchi os explicará con más detalle. El MAMI ha mencionado también la vía de la ley de memoria democrática, pero yo he escrito ahí SAS y justicia, que quiere decir justicia incompleta. No es una verdadera justicia para nosotras lo que ofrece esta ley, porque no es justicia penal. Y nosotras creemos que, como el resto de víctimas, si no hubiese víctimas de primera y de segunda, tendríamos que tener esa justicia penal. Y es lo que vamos a seguir persiguiendo. Pero, mientras no tengamos esa opción en el Estado español, pues iremos, como ha dicho él, explorando otras vías, y es lo que hemos hecho. Nos hemos reunido con el fiscal de memoria democrática y le hemos pedido que abra un expediente de jurisdicción voluntaria, que es como una declaración judicial de hechos. Y con ello también estamos viendo la posibilidad de anular los juicios militares del 77, porque eso es lo único que hay realmente con una sentencia, y en esa sentencia pone que los terroristas eran los trabajadores. Esa es la única sentencia que hay hasta ahora, ¿vale? Entonces estamos intentando que eso se anule. Y bueno, lo dicho, pues que esta ley nos niega la justicia penal y que no deroga ni la ley de amnistía ni modifica el Código Penal. Y sería importante también, pues como ha mencionado mi compañero, el tema de la ley de secretos oficiales y que realmente se desclasifiquen ciertos documentos para poder acceder a ellos. Porque en el siguiente de los ejes, en la reparación, he puesto sobre todo, claro, la reparación para nosotras sería la justicia penal. Bueno, para cada víctima la reparación es una cosa diferente, eso está claro. Bueno, para mí, para mi familia, la reparación sería la justicia penal. Pero por ahora esa vía está completamente inaccesible, se está explorando por la querella argentina, pero en el Estado español no nos encontramos con el muro de la impunidad, porque es que el sistema franquista sigue instalado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer reparación? Pues hemos buscado otras vías, y para las víctimas del 3 de marzo ha sido muy reparador, por ejemplo, el poder dar su testimonio, el que se recoja su testimonio, y que en esa entrevista o en esos objetos que ellos dejan, pues que vean que la verdad, que ellas están construyendo esa verdad con lo que están contando, ¿no? Y tenemos una persona que está trabajando en todo esto, que es Julen Díaz de Argote, que aparece en la foto, es un historiador, y que todo este trabajo que está haciendo pues va a ayudar en un futuro a rellenar de contenido el memorial, ¿no? El tema de los archivos, el MAMI, igual que vosotros. O sea, tenemos muchísimos problemas para acceder a cierta documentación y estamos pues hablando con Gogora, sobre todo, porque son ellos los que pueden acceder a ciertos archivos para que en cuanto tengan acceso nos pasen esa información. También esperemos que sea en parte reparador el programa de conmemoración del 50 aniversario que estamos preparando. Se está preparando conjuntamente con diferentes agentes sociales y culturales. Y tiene, pues bueno, un concurso de literatura, un ciclo de obrero, acto de homenaje el 28 de febrero, exposición sobre los soportes de la memoria, en el que también vamos a ver la memoria en diferentes pueblos, y aparecerá el pueblo saharaui también. Y unas jornadas sobre desinformación, cómo se trataba entonces la información, y presentación de un nuevo corto, visita a la iglesia, bueno, muchas iniciativas, que para nosotras esto también es reparaciones, como, bueno, esto es importante. 52 meses después seguimos trabajando y seguimos haciendo memoria, ¿no? Y luego, más adelante, pues bueno, os hablaré de nuestras redes de memoria, pero igual ya en la siguiente intervención. No sé cómo lo veis.
Vale, es que ricasco.
Ya lo vas a ver. Lo siento.
Es que ricasco, Nerea. Creo que es un buen ejemplo también de cuando se niegan los derechos, pues cómo se ejercen en la práctica, de hecho, ¿no? O sea, en esa clasificación de ejes, ¿no? Bueno, cómo ejercemos en Marchoa Kiru el derecho a la verdad, ¿no? Pues bueno, lo que tenemos es un planteamiento de visitas guiadas, de publicaciones en torno al papel de las mujeres también en esas luchas obreras y contra la impunidad, en el eje de justicia, todo el trabajo que lleváis y que es el más costoso, ¿no? Donde se enfrentan pues eso, los mayores obstáculos, ese gran muro de la impunidad. Y decías, bueno, vamos alternativamente a ver por dónde sí, ¿no? Para no frustrarnos, para seguir dando pasos, para pensar que no estamos bloqueadas, que seguimos avanzando y que también en memoria y en otros
ejemplos. Yo creo que es muy importante, o sea, mis abuelos, o sea, mi abuelo y mi abuela, que sean los padres de mi tío, el que asesinaron el 3 de marzo, para ellos sería impensable darse cuenta dónde estamos ahora. Y, por ejemplo, ahora tenemos un apoyo institucional que ni siquiera hace 10 años era imaginable. Entonces, yo os animo a todas las asociaciones que están ahí, que estáis ahí, eso, a hacer redes, a organizaros, a seguir trabajando, porque realmente, o sea, llega un momento en el que llegan esos frutos de todo ese trabajo, que al principio parece imposible, pero es que para nosotras no era imaginable. El apoyo que tenemos ahora institucional no existía, pero ni por asomo, hace 10 años, y eso pues llega.
Pues con ese ánimo, ese impulso, Nerea, también le voy a dar la palabra ahora a Josu Ibarguchi para que nos hable desde la experiencia del colectivo y de la plataforma vasca también, de la querella contra los crímenes franquistas.
Bueno, hasta el de hoy. ¿En su tenda? Está el que tondo está rieta. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a los organizadores la oportunidad que se nos da para seguir planteando, porque lo seguimos haciendo durante años, pero seguir planteando lo que nuestra asociación, que es una asociación de presos y represaliados, exiliados por la dictadura franquista. Esta asociación la creamos, digamos que la tuvimos que crear porque allá por la primera década del actual siglo estuvimos pensando que todos los prisioneros, todos los elementos, los miles de jóvenes represaliados por el franquismo en la década de los 60-70, que es cuando más jóvenes se alzó contra la dictadura en cantidad de organizaciones políticas, pero todos en última instancia con un objetivo central, que era la lucha contra la dictadura franquista, no teníamos mucha referencia allá en los primeros años del siglo XXI y que merecía la pena organizarse para reivindicar todo lo pasado, porque muchos años de cárcel, muchas horas de tortura cada uno, mucho exilio, todo eso se estaba quedando en el agujero. Claro, porque nos dimos cuenta, fijaros bien, año 2007, primera ley de memoria histórica del gobierno democrático, del gobierno de Zapatero, curiosamente. Pero es que llevábamos 30 años de democracia ya, desde el año 77, junio del 77, es cuando se dan las primeras elecciones, hasta el 2007, son 30 años. Pero siempre hemos dicho lo mismo, son 30 años de amnesia. Se borró todo. Y desgraciadamente se borró, y esto lo tengo que mencionar, gracias a unas tristes intervenciones que hubo en el Congreso Español un 15 de octubre de 1977. Están en las actas, las podéis pedir. Actas del Congreso Español del 15 de octubre de 1977, donde se aprobó la ley de amnistía. En esas actas hubo dos intervenciones que muchos, desde luego, nos echamos las manos a la cabeza. Dos intervenciones de Marcelino Camacho, miembro del Partido Comunista, y de Xavier Arzalluz, miembro del Partido Nacionalista Vasco. Ambos partidos sufrieron la intemerata, perdón. Ambos partidos sufrieron mucho durante la dictadura franquista. Fueron medio eliminados y los dos representantes hicieron un llamamiento explícito, 15 de octubre del 77, un llamamiento explícito al olvido. Eso está ahí también. están en los vídeos del Parlamento. Entonces, algunos dijimos que de olvidar nada, que de olvidar nada, porque 50 años de dictadura, perdón, 30, 40 años de dictadura no se podían olvidar ante los cientos de miles de víctimas que estaban incluso todavía en cunetas, aparte de los 30 o 40 mil que Franco ya se los había llevado a su gran mausoleo. Eso había que olvidar, señores. Bueno, ahora parece que algunos ya han corregido esto, pero eso fue un golpe como muy, muy fuerte para todos aquellos que habíamos estado militando y sufrido mucha cárcel por haber militado, aunque vivos, y decidimos organizarnos, efectivamente, decidimos organizarnos, y ahí nació en concreto la asociación mía, Goldatu, el Carte Sociocultural, que es una asociación de presos y represaliados del franquismo. Pero afortunadamente no existía solo Goldatu. Y había cantidad de asociaciones y en bastantes sitios del conjunto del Estado, y desde luego aquí en Euskal Herria un montón, de asociaciones memorialistas que empezaban a sacar las cosas por su cuenta, claro, investigando por su cuenta, algunos empezando a cavar por su cuenta, sabiendo más o menos lo que el abuelo les había dicho, dónde estaban enterrados, algunos fusilados, pero todo por iniciativa personal, propia. Entonces, decidimos agruparnos aquí en Euskal Herria, por lo menos, y creamos una plataforma vasca contra los crímenes del franquismo. Y en esa plataforma, en las primeras reuniones, yo recuerdo que estaríamos igual de unas 12 o 20 organizaciones diferentes y con ganas de coordinarnos un poco en hacer todo eso. Bueno, hoy esa plataforma existe. Muchas de esas organizaciones incluso eran sindicatos, pues no operaban directamente con nosotros en las reuniones. Las reuniones ahora las hacemos una docena de asociaciones activas que estamos promoviendo toda esta actividad, que debe perdurar. Entre ellas, por ejemplo, el 3 de marzo son compañeros allegadísimos en esa plataforma. No solo 3 de marzo, Inchorta el Carteac, etc. ¿Y para qué? Bueno, pues es claro, ha habido partes que ya ha dicho Nerea y algunos otros que nos hemos querido centrar más en elementos de justicia. Efectivamente, porque bien, lo primero que hay que saber es conocer la verdad de los hechos. Y para conocer la verdad de los hechos hay que entresacarlo a las personas mayores. Esas miles de verdades en las familias que existen, que han padecido y que se lo han callado y que no nos contaban nada de lo que pasaba en nuestras casas por miedo, por pánico, por terror. Esas miles de verdades había que aflorarlas. Y con esas miles de verdades, algunos dijimos que merecía la pena judicializarlas, esto es, llevarlas ante los jueces. Ya sabíamos que los jueces por dónde respiraban, pero había que llevar de todas maneras ante los jueces. ¿Qué ocurrió? Que al poco de empezar a trabajar, pues tuvimos la suerte de conocer que en Argentina, desde el año 2010, había tres familiares oriundos de españoles que habían puesto una querella contra el franquismo de sus abuelos que estaban por aquí enterrados. Bueno, pues nos desplazamos a Argentina a conocer esa movida y de allí volvimos absolutamente convencidos de que merecía la pena trabajar esa parte de judicialización. Nos lo animaron incluso desde el propio Congreso Nacional Argentino al que fuimos recibidos solemnemente. Tela, nos asustaron incluso, esa recepción, pues no esperábamos. Bueno, pues con ese acullo, con ese pinchazo que nos dieron allí, con ese ánimo, volvimos aquí y organizamos inmediatamente pues la puesta en práctica de búsqueda de testimonios. Pero teníamos que ir detrás de las propias víctimas. Les pedíamos a las víctimas que fueran ellas quienes relataran y se personaran. Ayudábamos nosotros a hacerlo. Bueno, fueron saliendo testimonios a patadas. Hoy es el día que la jueza Servini tiene varios miles de testimonios en sus manos, desgraciadamente en sus manos. A partir del 2015-16 intentamos que esos testimonios, que ya estaban por lo menos en la jurisdicción internacional por una jueza que los había admitido, decíamos, bueno, aquí hay que sacudir a la justicia española, vamos a sacudir, aunque nos vayan rechazando, pero que vayan constando nuestros testimonios en los juzgados españoles. Bueno, pues empezamos a llevar a los juzgados españoles. Hoy es el día que no hay ninguna admitida. Perdón, hace poco, pero ahora en Elda se ha admitido una diligencia contra Martín Villa por los crímenes de Elda del año 76. La primera vez. Bueno, esto de alguna manera nos ha demostrado, evidentemente, después de 12, 15 años, no sé los que leo, pues que trabajar por ese lado también vale. Ha habido algunos otros jueces, una jueza en concreto, que también admitió a trámite una querella, además recuerdo en Vergara, por el asesinato de dos personas, y como esa jueza no era titular, era de reemplazo, fue al mes de haber admitido esa querella, fue eliminada y puesto el titular, y el titular echó por tierra lo que la jueza había hecho. De manera que está claro, porque la estructura de la justicia española ha quedado siempre y todavía queda en manos de toda esa herencia franquista, lo cual no quita para que sigamos peleando. No sé, yo creo, hay un debate, siempre ha habido un debate, incluso con gente que nos ha apoyado mucho, de llevar a la jurisdicción internacional toda la realidad del franquismo. Pues algunos pensamos que el día que esa realidad franquista se conozca y la justicia la conozca aquí, bien, pues bueno, pero por el momento creemos que es importantísimo que en esa jurisdicción internacional consten esas miles de denuncias. Esas denuncias vienen desde Andalucía, desde Cataluña, Galicia. De Galicia ahora mismo van a salir, en poco tiempo creo que, igual han salido, va a salir una partida de querellas también de gallegos torturados y asesinados en aquella época y posterior también. En otras zonas como Aragón se están recogiendo también más testimonios, porque es que son testimonios directos de esos cientos de miles de víctimas que el franquismo causó. Entre paréntesis, se puede decir que de todas las fosas excavadas, todavía algunos han calculado que hay como unos 30-40 mil víctimas por ahí, perdidas en fosas, de las ciento y pico mil que hay. Se está trabajando, se sigue trabajando, y nosotros, desde luego, por este lado, seguimos trabajando con la memoria, localizando, buscando verdades, pero sin quedarnos con las verdades, haciendo un homenaje. Hay que homenajear, evidentemente, a las víctimas. Pero hacer solo homenaje no. Hay victimarios, vivos o muertos, nos da igual, pero hay victimarios y hay que decir claramente quiénes son esos victimarios. Gracias.
Bueno, eskerrik asko zuri ere, Josu. Hemen bai egia daukagu, baina zeren mesedera, ez? Jarriko dugu, ez? Eta al servicio de qué ponemos, ¿no? Cuando conocemos, cuando investigamos, cuando se documenta y se sabe qué hacer con ello. Efectivamente puede ser una forma de al menos de reparación parcial, ¿no? Para las familias, pero también podemos ir más allá, ¿no? Y también podemos efectivamente apuntar a las personas victimarias y exigir responsabilidades judiciales. Y aun con todas las dificultades de la vía judicial, pues se abren algunos caminos, ¿no? Me gustaría pasar a, en este ratito que nos queda, pasar a dialogar en torno a qué posibilidades de trabajo conjunto, de articulación, digamos, de luchas, percibís que podemos tener. O sea, ya hay algunos espacios de encuentro entre víctimas vascas, saharauis, colectivos de víctimas y familiares. Ya se están dando, pero ¿cómo profundizar ahí, ¿no? ¿Qué del recorrido de las y los compañeros de uno u otro lugar podemos hacer valer para avanzar también conjuntamente, ¿no? Aquello tan, tan relevante en realidad, iba a decir que puede ser hasta tópico, pero lo de la unión hace la fuerza me parece relevante recordarlo. En este caso, ¿cómo veis que se pudiera traducir entre colectivos vascos, colectivos saharauis, ¿no? Sí, empieza, claro.
Bueno, curiosamente, Goldato, mi asociación, lleva años ya en Donosti, los compañeros de Donosti de San Sebastián, lleva años ya preparando en octubre unas jornadas por varios temas, y este año se han preparado unas jornadas, 3 días completos, sobre el Sáhara. Sobre el Sáhara, curiosamente. Y se han preparado jornadas por otras cosas también, pero se consideró, y así lo consideramos en toda Goldato, que la iniciativa era muy buena porque el Sáhara, en Euskal Herria también, estaba siendo olvidado, de alguna manera. Desde luego por los medios, ¿no? Elementos, vamos a decir, sobre las imágenes más brutales, pues teníamos a Gaza, tal, pero carajo, estábamos diciendo todos, el Sáhara existe y la lucha de los saharauis está ahí y hay que darle vuelo a esto. Y se ha organizado y ha tenido un éxito terrible, 100 personas en cada una de las jornadas de Donostia. Por ese lado, vamos a continuar también, en la medida de lo posible, atender también a las necesidades de los y las compañeras saharauis que andan, pululan por aquí, por Euskal Herria, que viven ya hoy aquí, ¿no? Elisa, por ejemplo, bueno, es una vasco-saharaui ya. Es una compañera de... Tú me dirás a qué representa al Elisa.
Bueno,
es una muchacha joven. Está aquí y conoce perfectamente el euskera, habla muy bien el euskera y tenemos contacto con ella y hemos quedado precisamente para intentar coordinarnos un poco, ¿no? Uh-huh. Esto es una pequeña muestra, ¿no? Son más que unos primeros pasos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, señor.
Sin más.
Descargas con Josu.
Eso es bueno señal.
Creo que, bueno, a pesar de que puede cada colectivo tenga su peculiaridad y sus circunstancias, pero sí que hay un espacio común que compartimos, que es todos los colectivos somos víctimas de la dictadura franquista y por lo tanto hay un responsable, yo creo, común, ¿no? Que tiene que ser. Que tiene que asumir, que es en este caso el Estado español, tiene que asumir esa responsabilidad por una época de la historia española, de una dictadura además colonialista que empezó en África y que ha venido aquí a reforzarse y de la cual han sufrido los pueblos que ahora mismo representan los colectivos. Por lo tanto, partiendo de ahí de que hay una responsabilidad hacia el Estado español, que es el responsable de toda esa hacia las víctimas, creo que todas compartimos esa responsabilidad y por lo tanto sí que puede haber acciones, digamos, dirigidas al mismo autor, que es en este caso el Estado español. ¿Qué otra cosa que podemos hacer en común? Por ejemplo, en nuestro caso, que es una asociación de poco recorrido, necesitamos y vamos a necesitar muchísimo de vuestra experiencia para ir un poco acortando también distancia, ir haciendo, saltando un poquito esos pasos a donde estáis vosotras hoy en vuestra lucha. Llegar a la judicialización. Bueno, los saharauis también creo que por experiencia, aunque no sea en este ámbito, pero sí que estos años hemos ido avanzando en lo que es la litigación estratégica en el ámbito de la nacionalidad. Yo creo que los colectivos saharauis, tanto todas las asociaciones saharauis y las personas saharauis son corredores de fondo, ¿no? De pequeños pasos. En el 93, ¿quién pensaba que se iba a reconocer a un saharaui en la nacionalidad española? Que luego se ha ido repitiendo en todos los registros civiles y luego ha habido más obstáculos, todo, pero ha sido también a golpe, digamos, de poco a poco para llegar a esta vía. Yo creo que finalmente sí que se puede llegar a la vía de la judicialización. Lo que pasa es que igual no tenemos la misma velocidad y, por lo tanto, nosotros colectivos creo que podemos apoyarnos en vuestra experiencia para ir un poco acortando distancias. También acciones, por ejemplo, yo creo que a nivel de organismos internacionales, no sé si podemos llevar el tema de la dictadura y de las víctimas en general del franquismo hacia Naciones Unidas, hacia los comités especializados, hacia los relatores, pero que sea un solo relato, aunque puede que las víctimas sean diferentes. Creo que sí, es que se abre un espacio muy importante sí. Para compartir. Y sobre todo los que no tenemos mucha experiencia en eso, podemos apoyarnos también en vuestra experiencia.
Uh-huh. Eskerrik asko Nereari emango dio ditza eta gero bukatuz joango gara, iremos terminando al final, vale. Después de Nerea con Judith, de acuerdo?
Vale.
Bai, Nerea, vale. Aurrera.
Entzuten ira zuen.
Bai?
Vale. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Construir esas redes de memoria, porque es solo así como tenemos también un potencial transformador mucho mayor en las administraciones. Yo creo que cuando antes el MAMI decía, jo, vamos a juntarnos todas las diferentes asociaciones que estamos para así, es que es indispensable. Y no solo te dan más poder, digamos, o más potencial transformador, sino que también te da energía, te da ganas de seguir trabajando. Al final, el ver que en tu misma lucha hay otras personas que también están, porque al final esto desgasta mucho en tu día a día personal. Y el ver que hay otras personas que están en esa misma lucha, pues te ayuda a seguir trabajando. Yo tenía aquí una diapositiva, no os voy a aburrir mucho, pero por enseñaros un poco cuáles son las redes de memoria que tenemos nosotras en 3 de marzo, que es lo que... A ver, ¿cómo pongo esto en...? No me deja. Ahora. Vale. No sé si veis aquí, bueno, tenemos a FEACO ahí las víctimas del franquismo. Ay, se me bajan las persianas, no me lo puedo creer. Me echan del trabajo. Un momento. Perdón.
¿No te van a encerrar?
No, no tengo llaves. Tengo llaves.
Ah, vale, menos mal.
Decía que aquí veis Memoria Gara, que somos es un grupo de gente que nos juntamos, no solo de la... Yo creo que hay que ampliar un poco, ¿no? Y hacer redes que sean amplias. Pues, por ejemplo, en Memoria Gara nos juntamos con gente de la cultura, con gente de la educación, con gente de la universidad, con gente, pues eso, del mundo del cine, del mundo de la literatura. Y eso te enriquece muchísimo a la hora de preparar tus propuestas. Y eso por ahora, con Memoria Gana, estamos preparando el memorial que se hará en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y luego, en la reunión anterior, yo planteé el grupo de Memoria Osoa, que somos somos diferentes víctimas del terrorismo de Estado, que nos hemos juntado para que se vea que no hay víctimas de segunda y que realmente necesitamos y queremos la misma verdad, la misma justicia y la misma reparación que reciben otro tipo de víctimas del terrorismo. Y yo creo que el estar en este tipo de redes podría ser, pues es muy reparador también, porque te da opción de compartir esos espacios y de ver que esta lucha realmente es una lucha fuerte y es una lucha con la que no van a acabar, ¿no? Que por mucho que nos pongan ese muro de impunidad delante, vamos a seguir trabajando porque somos muchas las personas que estamos en este mismo camino. Y por último, esta última iniciativa, la de Estatua Erantzule, responsable del Estado, yo creo que es algo que también se puede hacer desde diferentes colectivos. Pues hemos presentado una moción en el Ayuntamiento y estamos exigiendo que desde el Gobierno español, que el presidente del Gobierno español reconozca la responsabilidad del Estado en la masacre del 3 de marzo y San Fermín el 78, que fue otro asesinado en el 78 en Iruña, y que hagan una declaración oficial e institucional al más alto nivel. Que yo esto es algo que también el resto de víctimas podrían ir haciendo el mismo camino. Es decir, se les llena la boca ahora. Bueno, yo por mi vida actual puedo ver poca la tele últimamente, pero lo que veo, pues todo es que si no se está haciendo un reconocimiento de las víctimas adecuado. Estamos hablando de reconocimientos, de reconocer víctimas de hace un año, pero no estamos reconociendo las víctimas de hace 50 años, 60 años. Me parece una cosa totalmente bochornosa. Y lo dejo ahí.
Eskerrik asko, Nerea, zeuri be. Ideia sorta horrengatik, ¿no? Por ese conjunto de ideas también concretas de redes en las que ya Marcho Aguirre participa y que se abre la invitación, ¿no? A la participación también de, obviamente, de colectivos
una
saharauis.
Una puntualización, pedir a los organizadores si nos pueden también luego dar los datos no? de los colectivos que han estado aquí, también las compañeras, para tener un poquito.
Cómo no, por supuesto. Y para finalizar, sí, me gustaría...
Es el kilómetro cero, ahora va a empezar.
Volver a darle la palabra a Judith.
Yo tengo dos propuestas para en el tema del trabajo mutuo entre los vascos y los saharauis, las distintas organizaciones, tanto de derechos humanos como las otras organizaciones. Quiero proponer una propuesta de crear un espacio de memoria de saharaui, un espacio de memoria vasco-saharaui que puede tirar por Euskadi y por los campamentos de refugiados. Y también apoyo también mucho en los juicios. Cuando hay un saharaui que está en Marruecos, que está juzgado, debe haber unos observadores vascos también para trabajar. Y cuando hay un juicio por la memoria, aquí pues debe haber unos observadores saharauis. Y nada más, claro, debemos trabajar conjuntamente, tenemos muchas cosas en común, tanto el pueblo saharaui como el Euskadi. La memoria no tiene, supongo que la memoria no tiene fronteras, como se dice, entonces debe haber un trabajo mutuo, porque conjuntamente podemos ser más fuertes y podemos tirar hacia adelante y el que olvida su propia herida puede acaba olvidando las heridas de los demás. Entonces supongo que conjuntamente podemos tirar hacia adelante y seguir trabajando conjuntamente que es mejor. Gracias.
Pues poco más que añadir por mi parte, pues rescatar ese llamado al apoyo mutuo, ¿verdad?, que hacía Judith al finalizar esta intervención. Nada más, creo que ha sido una mesa muy rica. Agradecimiento total también por compartir vuestro trabajo, el sufrimiento también que supone todo esto y compartir las ideas también en torno a por dónde caminar con más fuerza. Ahora vamos a dar paso a la mesa final, ¿verdad? Para lo cual Ebaba se va a acercar y nos vamos a ir retirando. Es que te casco. Bueno.